Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les voy a presentar mi actividad de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la Licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud, de la materia de Políticas Públicas y Reformas en Salud, Unidad 3, Actividad 2, el liderazgo en la implementación de políticas públicas. Yo soy Darío Jorge Mario Molina Díaz y mi profesora es María de los Ángeles Enríquez López. A manera de introducción, en el ámbito de la salud, las políticas públicas guían decisiones sobre las acciones por seguir, la ubicación de los recursos en el sector público y asumen un rol crítico en el estado de salud de la población, sobre todo en la vida de las personas más vulnerables, como son las personas que viven en pobreza y pobreza extrema, adolescentes, mujeres y poblaciones marginales. Aún cuando haya un buen diseño y una adecuada implementación de las políticas públicas en materia de salud, pues sí, esta buena implementación incrementa la probabilidad de que los resultados e impactos se acerquen más a los objetivos buscados. Sin embargo, de ninguna manera van a garantizar su logro. Es ahí donde el liderazgo juega una herramienta muy importante. Recordando que el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, de motivar, de organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Es por lo tanto que el liderazgo es un potencial que puede ayudar a la implementación de políticas públicas y que se puede desarrollar de manera y de diferentes formas. En el desarrollo, pues les presento al Hospital Infantil de México Federico Gómez, el cual forma parte de los tres institutos nacionales de salud que se encuentran en la Ciudad de México, que dependen de la Secretaría de Salud. Los objetivos del Hospital Infantil de México sabemos muy bien que es proporcionar atención médica de alta especialidad con seguridad y calidad hacia los niños, pero también forman recursos humanos para la atención de la población pediátrica. Y por último, llevan a cabo investigación científica de excelencia en el campo de la pediatría. Entrevistamos al doctor Eric Rómulo Rosales Uribe, quien funge como actual subdirector de asistencia médica, en donde nos menciona que el tipo de liderazgo que se lleva a cabo en dicha institución puede ser de diversas maneras, en el cual todavía hay tipos de liderazgo como autocrático, el cual sabemos muy bien que se caracteriza por ser un tipo de persona inflexible hacia los criterios de sus seguidores y que se rige por sus propios argumentos y asume la responsabilidad en la toma de decisiones. Sin embargo, el doctor Rómulo, pues, se considera que aplica un liderazgo transformacional y transicional, el cual sabemos muy bien que muestra buenos resultados organizativos, ya que a través de carisma, inspiración y búsqueda del interés de la organización, pues puede lograr los objetivos de manera más efectiva. Dentro de los incentivos que se llevan a cabo en el Hospital Infantil de México, sabemos muy bien que pueden haber premios, estímulos y recompensas que tendrán derecho pues todos los miembros de la organización, como medallas, diplomas o constancias, notas buenas. Cabe mencionar que también se pueden dar menciones honoríficas, recompensas económicas. Sin embargo, actualmente esto es un poco difícil que se llegue a dar. Sin embargo, se pueden dar vacaciones o periodos vacacionales extraordinarios y también, en cierto modo, reconocimientos a nivel de la Secretaría de Salud. Dentro de la estructura jerárquica, pues sabemos muy bien de que existe la cabeza, que es la dirección general, el cual va a cumplir con todos los acuerdos de la junta administrativa, va a coordinar las 6 diferentes direcciones y vigilar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Dentro de las 6 direcciones que se encuentran actualmente está la dirección médica, la dirección de enseñanza, la dirección de investigación, la dirección de administración, la dirección de planeación y finalmente el órgano de control interno. El doctor Eric Rómulo Rosales Uribe, pues depende de la dirección médica. Ahí se desprenden 5 subdirecciones, en la cual está la subdirección de asistencia médica. Dentro de las medidas disciplinarias aplicadas dentro de la institución, sabemos muy bien que pueden haber amonestaciones verbales. Sin embargo, si esto ya se está repitiendo de manera constante, se pueden dar extrañamientos, notas malas y finalmente, cuando la gravedad de la falta administrativa lo amerita, pues incluso pueden haber suspensiones en sueldos y funciones hasta por 8 días o la inhabilitación de manera permanente. Aquí les muestro dentro del desarrollo una política pública que se implementó. Es un modelo implementado con un enfoque top-down, en el cual contiene definiciones claras acerca de las metas a alcanzarse y la identificación de los medios e instrumentos para el logro de sus metas. Esta se encuentra expresada en la NOM 051, ¿sí?, del 2010 en cuanto a etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Esta modificación en el etiquetado de los alimentos y bebidas industrializadas fue hecha el 27 de marzo del 2020, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en donde dan especificaciones generales sobre el etiquetado para los alimentos y las bebidas no alcohólicas preenvasadas, así como la información comercial y sanitaria, tratando de garantizar los aspectos de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor. Esta modificación en el etiquetado de los alimentos y bebidas industrializadas, pues vemos que ahí se plasman las declaraciones nutrimentales, se regula la porción del tamaño, ¿sí?, y las declaraciones nutrimentales, regula el uso de avales. Si un producto, por ejemplo, contiene ciertos sellos de advertencia, pues no podrá contar con un respaldo, sobre todo de asociaciones médicas, los cuales sabemos muy bien de que hubo productos que se anunciaban por parte de diversas asociaciones y estos productos eran realmente nocivos por la cantidad exagerada tanto de grasas saturadas como de azúcares simples. Y también, pues, se regula los elementos persuasivos, o sea, productos con uno o más sellos de advertencia no podrán contener estrategias publicitarias, es decir, empaques que hagan como mucho más llamativo porque tienen algún personaje de alguna caricatura o de dibujo animado o de alguna serie, en lo cual pues aumente esta estrategia publicitaria el número de ventas. Entonces, cuando se tienen este tipo de elementos o de sellos, no podrán ser partícipes de ello. Y aunque los productos realmente sean pequeños, no estarán exentos de dichas advertencias. La prohibición de empaques mini chatarras también va a estar prohibido en las escuelas y en las cooperativas de las mismas. Y el etiquetado en octágonos negros con el número que indique la cantidad de sellos. Esta implementación de la política pública en materia sabemos muy bien que ha impactado porque desafortunadamente somos uno de los países en primer lugar de obesidad infantil, en segundo lugar en obesidad de la población adulta. Entonces el hospital se ha pegado a esta política realizando como parte del manejo integral de los pacientes con sobrepeso, con obesidad e incluso diabetes, y nos ayuda ya que la lectura adecuada de estas etiquetas pues ha reportado muchos resultados favorables, como una participación activa de la persona y de los familiares en la toma de decisiones ante productos con alta cantidad de calorías. Esto ha impactado también en la reducción del peso corporal, incluso dentro de un 10 a un 25%, y disminución del porcentaje de grasa en un 8 a un 10%. Y esto también, aunado a cambios de estilo de vida como aumento en la actividad física, ha aumentado también el porcentaje del músculo o masa muscular de estos niños y ha permitido la motivación hacia el consumo de alimentos más saludables, mayor consumo de alimentos preparados en casa, que incluya el plato del bien comer, frutas y verduras, 5 porciones al día, y también la participación de los padres en la dieta, porque en ocasiones se daba de que se les daba planes de alimentación a los niños y los papás decían, pues tú no puedes comer esto, pero no cambiaban el resto de la familia los hábitos alimenticios. Por lo tanto, al participar los papás también en las dietas, ha habido una reducción del peso corporal en los miembros de la familia, que sabemos muy bien que muchos de ellos tenían también sobrepeso u obesidad. Entonces, esto pues ha impactado favorablemente en la Ciudad de México. Sin embargo, es desolador que los resultados, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2020 COVID-19, todavía se observa un incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, en el cual pues sí vemos, por ejemplo, a nivel nacional un aumento en niños de 5 a 11 años, 1.1% en comparación de la Ensanud 2018. Estamos hablando que hace 2 años, pues sí había una menor prevalencia de sobrepeso y obesidad y ahorita aumentó 1.1 puntos porcentuales. En el caso de los adolescentes entre 12 y 19 años, también se ha aumentado el número de cifras, desafortunadamente, siendo 17% la prevalencia de obesidad en los adolescentes y 26.8% de sobrepeso. Es decir, pues casi una tercera parte de los niños adolescentes pues tienen sobrepeso y obesidad. Sin embargo, la Ciudad de México pues sí mostró una reducción en comparación de otras entidades de la República Mexicana, por lo cual es muy importante pues replicar este tipo de estrategias para llevar a cabo estos programas y tener los resultados como es en la Ciudad de México. Por lo tanto, podemos concluir que el liderazgo que se lleva a cabo en el Hospital Infantil de México es un liderazgo transformacional y transicional, el cual ha dado buenos resultados en las políticas públicas implementadas en este instituto. Y tal es la prueba, pues, de estas políticas en materia de obesidad, la cual ha impactado positivamente en la disminución de la prevalencia en la Ciudad de México. Sin embargo, como les comentaba, pues hace falta que se lleven a cabo en otras instituciones, que se vaya replicando esta política de manera adecuada y que vaya impactando en la reducción de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Si continuara de esta manera en aumento, sabemos muy bien que a futuro va a propiciar un mayor número de enfermedades crónico-degenerativas. Estamos hablando de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que sabemos que son enfermedades caras que van a consumir de manera muy importante el gasto en salud, colapsando nuestro Sistema Nacional de Salud. De manera de reflexión, podemos ver que el liderazgo es una habilidad gerencial que es muy importante que el gerente de servicios de salud la tenga, digamos, presente, ya que puede influir en todo su equipo de trabajo y lograr de manera eficaz y eficiente la implementación de las políticas públicas y, por ende, mejorar el estado de salud de la población. La bibliografía, consultamos la Universidad Nacional Autónoma de México, sin fecha, Administración de Recursos Humanos, cómo funciona, de la Facultad de Contaduría y Administración e Informática, de Flores Chavarría, 2016, la gestión del capital humano como estrategia para mejorar el desempeño organizacional de las empresas en México, del Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, de Jiménez y colaboradores, del 2018, los estilos de liderazgo y su influencia en la organización, estudio de casos en el campo de Gibraltar, de la revista de Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas. Gómez y colaboradores, en el 2021, obesidad y sobrepeso infantil en México, su agravamiento en la pandemia de COVID-19 y las recomendaciones de políticas públicas, de la revista Cuadernos de Investigación, de el suplemento 83 en la página 26, del Gobierno de la República del 2013 como estrategia nacional para la prevención y el control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Muchas gracias.